Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y empezamos con Sin Guión Electoral. A partir de hoy y hasta por lo menos la primera vuelta, y tal vez un poquito más, tal vez hasta la segunda, vamos a tener un espacio adicional para entrevistar candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado. La idea es de que ustedes conozcan la mayor cantidad de gente posible. También vamos a tener preguntas del público. No sé si hoy día logremos hacerlo o no, pero me dicen del switcher que podrían poner una o dos. Repito los nombres de los candidatos que tenemos hoy. Carlos Magno Salcedo, precandidato a ser diputado por Ahora Nación. Diego Pomareda, candidato a diputados de Libertad Popular. Y Elizabeth León, candidata al Senado del Frente Esperanza. Si ustedes tienen preguntas, me las mandan, en el switcher las seleccionan y las hacemos a nuestros invitados. Muy bien, Carlos Magno Salcedo ya se encuentra con nosotros. Gracias por inaugurar este espacio. Usted en este momento va de diputado de Ahora Nación. Pero, sin embargo, ha hecho un largo viaje político. No es su primer intento de llegar al Parlamento peruano. Cuéntenos un poco de su biografía política para que la audiencia lo conozca.
Bueno, mi anterior participación política fue en el proyecto que encabezaba en su momento Julio Guzmán, en un partido que se llamaba Todos por el Perú. Como se sabe, hubo un asunto de exclusión de las candidaturas, yo estuve en la defensa legal, y luego de eso se fundó el Partido Morado. Yo fui fundador y estuve hasta el año 2021. Fui asesor del presidente Francisco Sagasti, pero en el contexto del proceso electoral, luego de la primera vuelta yo renuncié al Partido Morado. Estuve algunos años fuera de una actividad partidaria y luego nos involucramos en el proyecto de Ahora Nación con Alfonso López Chau.
¿Usted es abogado?
Abogado, sí.
¿A qué se dedica? Cuéntanos un poco su biografía personal.
Ahora estoy más dedicado a la docencia universitaria. Soy profesor ordinario en la Escuela de Ciencia Política de San Marcos, en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porras, en el posgrado de la Católica, de la URIS de Montoya.
¿Y cuál es su especialidad dentro del derecho?
Derecho constitucional.
O sea, se dedica básicamente a constitucional.
Derecho público, digamos.
Claro, público y constitucional, o sea, administrativo y constitucional.
Parlamentario, electoral.
Exacto. Y se dedica básicamente a la docencia.
Después de dejar el gobierno de Sagasti, básicamente en la docencia, ¿no? Digamos, el Estado como que no es el mejor momento para estar.
¿Y su incursión en el Estado fue solamente esa en su vida?
No, yo he trabajado desde el año 2003 en el Estado, trabajé como 7 años en la OMPE, he trabajado en el RENIE como 5 años como asesor del jefe nacional, he trabajado en el Parlamento como asesor en diversos momentos, en la presidencia del Consejo de Ministros, en la Secretaría de Gestión Pública, en la Secretaría de Descentralización.
O sea, usted diría que su experiencia profesional es mayoritariamente en el Estado.
Básicamente en el Estado.
Básicamente, sí. En el Estado.
El Estado y la docencia, ¿no?
Y conoce bien. Y ahora va con Ahora Nación. ¿Por qué se une al proyecto de Ahora Nación?
Para empezar, yo soy miembro fundador de Ahora Nación. Yo tenía un pequeño colectivo político de gente que había renunciado al Partido Morado, y cuando nos enteramos del proyecto que encabeza Alfonso López Chau, cuando recién se dio estos sucesos de la UNI, que nos pareció algo muy simbólico, ¿no? Mientras que en un momento de protesta ciudadana, en mi alma mater, y me apena decirlo, entraba la policía a reprimir a los manifestantes, enmarrocarlos, tirarlos contra el piso,
claro.
Meterse a la vivienda universitaria, a agredir a las estudiantes, ¿no? En la Universidad Nacional de Ingeniería era todo lo contrario. El rector decidía abrir las puertas a los estudiantes y era como el día y la noche, ¿no? Creo que fue muy, muy, muy simbólico, ¿no? Yo sí conocí a Alfonso López Chau por lo menos desde el año 2015. Y cuando conversamos, y eso, digamos, le dio una visibilidad a una persona que, si bien es cierto, no era conocida en el mundo de la política, sí había hecho política desde su juventud. Claro. Él estuvo en Izquierda Unida, estuvo en el entorno de Alfonso Barrantes, una persona, digamos, que yo lo califico de estadista, ¿no? Que siempre pensó en términos de la política, pero no se le dio la oportunidad y él más bien se dedicó a la docencia, al BCR.
Claro,
¿no?
Es malo hablar del ex, pero ¿qué pasó con el Partido Morado?
Yo creo que fue un gran proyecto. Creo que convocó a personas muy comprometidas, ¿sí?, con el país, pero creo que hubo problemas en el liderazgo, ¿no? Creo que en algún momento Me parece que el liderazgo tenía que dar un paso al costado en una circunstancia. A ver, le voy a poner una metáfora futbolística, ¿no? Digamos, el capitán del equipo se lesiona, tiene un esguince y creo que tiene que ir a la banca, ¿no? Claro. Pero un poco el capitán decidió, no, yo quiero seguir en el partido. Claro. Y digamos, ni el entrenador ni el equipo tuvieron la capacidad de decirle, oye, no puedes seguir jugando, tienes que ir a la banca, ¿no? Y yo creo que ese fue un...
Pero el 2021 se fue a la banca para siempre. Y nunca más lo vimos.
El problema es que eso fue ya después del partido, ¿no?
Claro,
¿no?
Pero nunca más regresó.
Ya lo que haya ocurrido después, no lo sé, porque yo el mismo 2021, cuando aún era asesor del presidente Sagasti, yo renuncié al partido, ¿no? Sin esperar. Y renuncié porque yo quería retornar en mi rol de dirigente y plantear que todo el comité directivo teníamos que poner nuestros cargos a disposición. Uh-huh. Lamentablemente no se nos escuchó, porque creo que uno tiene que asumir las responsabilidades, ¿no? Si uno conduce un equipo y los resultados no son buenos, más allá de buscar culpables, asume su responsabilidad y dice, bueno, oye, hemos fracasado, entonces que el colectivo
decida.
Ahora,
se decía que renunció en esa época justamente para que no se dijera que el Partido Morado estaba gobernando el país.
Yo renuncié a mi candidatura al Congreso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque fui una de las dos personas que pasó del Congreso a trabajar con el presidente Sagasti. Claro. Entonces renunciamos a la candidatura. Claro. Pero no al partido, ¿no?
Claro.
La renuncia al partido viene porque yo creo que no se asumieron las responsabilidades, ¿no? Y esto, sí, básicamente.
Está postulando usted a diputados. Sí. Me imagino, como buen abogado, ya leyó la resolución que aprueba el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Yo lo tengo acá dando vueltas. Mire, si yo tuviera que escoger, me iría al Senado. ¿Por qué a diputados?
A ver, yo creo que las personas deben empezar su carrera. A ver, hay un concepto, no sé si lo conoce, que es el cursus honorum, que se desarrollaba en la República Romana, según el cual, digamos, la carrera política empezaba, digamos, desde las responsabilidades más modestas, ¿no? Y uno iba avanzando, ¿no? Bueno, yo creo que el rol de diputado es importante, ¿no? Ciertamente yo soy una persona que cree en la carrera política, en la carrera partidaria.
¿Tú no has sido regidor todavía?
Y yo no he sido regidor.
Entonces tendría que empezar por ahí.
Pero he sido asesor parlamentario, he trabajado en el Estado, en la PCM, creo que tengo un cierto conocimiento del Estado, ¿no? Soy constitucionalista, creo en el equilibrio de poderes, en el respeto de los derechos fundamentales, ¿no? Y creo que sí me he preparado para eso.
No, yo sé, pero diputado, mire, lamentablemente lo que le deja, ¿no es cierto?, este diseño a la Cámara de Diputados es poco. Iniciativa legislativa, y claro, usted propone, como dicen, un caballo y en el Senado le arman un elefante y no pasa nada. Su caballo se quedó en el camino. Entonces, en la parte legislativa, la Cámara de Diputados está muy disminuida. En la parte de control político, claro, mantienen los mecanismos de sanción, pero los mecanismos de designación están en la Cámara de Senadores.
Ahora, Rosa María, por cierto, eso no es novedad. Siempre el Senado ha tenido la potestad de designar a los altos funcionarios. Aquí lo que está mal, en realidad, es que la segunda instancia legislativa no tenga la posibilidad de encontrar un espacio, digamos, que entre diputados y senadores lleguen a una fórmula de consenso, ¿no? Ahora, incluso hay un tema que me parece irregular, ¿no? Que este Congreso unicameral sea el que reglamente al próximo Parlamento bicameral cuando deberían ser las propias cámaras.
No, obviamente, ¿no? Yo lo que presumo es que han presentado este reglamento para que tengan un reglamento de entrada, uh-huh, pero que obviamente una vez que se instale la nueva Cámara de Diputados va a aprobar su propio reglamento.
Por supuesto, eso es lo que toca hacer, ¿no?
Ahora, hablando de equilibrio y balance de poderes, hay varias cosas que se han regulado por reglamento interno que tienen que desregularse de alguna manera. Y es el tema de la cuestión de confianza. La cuestión de confianza es clave para que el presidente de la República pueda defenderse de una vacancia. Y lo que tenemos ahorita es un presidente de facto impedido de hacer cuestión de confianza para salvar al Congreso, que fue la tarea número uno en el 2021 desde que entró Fuerza Popular. Se le encargó a Patricia Juárez, ustedes hacen lo que sea para que el Congreso no sea disuelto. Y lo que sea fue sacar una resolución legislativa, luego una ley que estableció que habían determinadas condiciones para presentar la cuestión de confianza, tan confusas y tan difíciles que las cuestiones de confianza que presentaba Pedro Castillo se las rechazaban porque la mesa directiva no las aceptaba, ¿no? ¿Cómo luchar contra esta desnaturalización del equilibrio de poderes establecido en la Constitución del 93?
A ver, en primer lugar, coincidiendo con el diagnóstico, yo diría que estamos en una especie de dictadura parlamentaria. En el Perú el equilibrio de poderes se ha quebrado. Ciertamente hay que recomponer. Ahora, yo creo que hay dos alternativas, ¿no? O se restablece la plenitud de la cuestión de confianza o evaluamos la posibilidad de rediseñar el sistema de gobierno en el Perú.
Así es.
Cuando estuvimos en el contexto del Acuerdo Nacional el 2021, habían dos propuestas, ¿no? Una que la lideraba Rafael Roncagriolo, que en paz descanse. Él proponía pasar a un parlamentarismo a la europea puro, que en el papel suena muy bien. Y yo más bien proponía restablecer un presidencialismo puro que hubo hasta la Constitución del 33. Porque sí pienso de que este régimen...
Con renovación del Congreso a mitad de mandato.
Así es, con renovación total. Eso yo lo he escrito, por cierto, claro. Con renovación a mitad de mandato, con reelección parlamentaria indefinida.
Claro.
Con distrito uninominal, ¿no? Que un solo cuerpo electoral elija a un solo diputado, cosa que él responde ante sus electores. Porque yo creo que este modelo híbrido...
Digamos, radicalizar el modelo de los Estados Unidos.
Así es, porque yo creo que sí funcionaba. O sea, es más...
Bueno, ha funcionado perfectamente, ¿no?, en Estados Unidos sin interrupciones. Claro. Durante 250 años.
Ahora, el problema en el Perú también son los partidos políticos, ¿no? Ni el mejor diseño constitucional funcionaría en el Perú con los partidos o no partidos que tenemos.
Tenemos una pregunta del público, me dicen, vamos a ver. Una, por favor, para inaugurar el segmento. Lidia, buen día, doctora Rosa María Palacios. Pregunte a todos los candidatos presidenciales si dentro de su programa de gobierno está la derogatoria de la norma que retiraron las elecciones primarias. No es candidato presidencial, pero se lo voy a preguntar.
Sí, de hecho... Es un nuevo parlamento, tiene que deshacer mucho de los estropicios que ha hecho el actual parlamento, ¿no? Para empezar con toda la legislación que ha favorecido a los criminales y delincuentes.
Sí, para empezar, solo con esa.
El desmontaje del equilibrio de poderes, el debilitamiento de una idea muy buena de las primarias que han sido suprimidas, que hay que recuperarlas. Yo ahí sí dudaría si necesariamente deberíamos ir a unas PASO, primarias abiertas. Yo he propuesto en algún momento ir a unas PISO, primarias internas de un militante, un voto, sin listas, o sea, con postulaciones individuales que puede alentar a la militancia, pero eso es algo que se puede discutir, ¿no? Pero hay otra cosa que yo quería decirle cuando me hablaba del Senado. Yo creo que lo importante acá es pensar en equipo. Es decir, obviamente nosotros apostamos a tener una bancada interesante en diputados, pero también en senadores, ¿no?
Claro.
No, y yo creo que una cuestión fundamental que debe ocurrir es que una vez que se determinen los resultados de la primera vuelta, los partidos democráticos, más allá de sus matices, partidos de centroizquierda, centro, centroderecha, democráticos, deben construir una coalición no solamente en el Parlamento, sino una coalición de gobierno.
Claro, lo que pasa es que hoy tenemos una coalición de facto.
Pero es la coalición autoritaria y mafiosa, ¿no?
Claro, pero es de facto. Sí. O sea, no, nunca se han sentado a decir, nosotros vamos a hacer un pacto. No, jamás. Pero sabemos que de facto pactan la mesa directiva y todo lo demás. Y no importa el color político, o sea, puede ser de izquierda, derecha, lo que fuera, pero están todos juntos. Eso puede ser, en un futuro, la repetición de lo que tenemos hoy.
Eso va a depender, yo creo, que de la correlación que existe en el Parlamento. Yo creo que los ciudadanos peruanos tienen que seguir en esta campaña por estos no. Creo que hay una línea divisoria muy clara, ¿no? Más allá de ser... Yo creo que la lucha política no es entre izquierda, derecha o centro ahora. La lucha política son entre partidos mafiosos y autoritarios, la mayoría de los cuales están en el Congreso, pero no todos, y los partidos democráticos y que tengan un sentido de integridad pública, independientemente de sus matices. Porque yo creo que una centroderecha liberal, no mercantilista, puede ponerse de acuerdo perfectamente con una izquierda democrática que no reniega del mercado, pero que al contrario, obviamente van a haber matices en cuál es el rol del Estado respecto del mercado. Eso es lo natural. Pero yo creo que las fuerzas democráticas se tienen que poner de acuerdo y tienen que construir una coalición para recuperar nuestro país. Porque nuestro país ha sido secuestrado por organizaciones que más parecen criminales que están sesionando desde la Plaza Bolívar.
Muy bien, ha sido Carlomagno Salcedo, diputado ahora Nación. Eso es lo que quiere de ustedes. Todavía el 23 de diciembre, por si acaso, se inscribe en todas las listas, pero esto ya está seguro. Va como diputado, de todas maneras.
Ah, sí, sí.
De todas maneras.
Porque estoy yendo en la interna también.
En la interna también. Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pausa, nadie se mueva, y viene Diego Pomareda de Libertad Popular, candidato también a diputados. bien, y estamos con Diego Pomareda, también candidato a la Cámara de Diputados. Esta vez no le tengo que preguntar por qué no Senado, porque no tiene la edad para ir a Senado. Para ir a Senado tienes que tener 45 años. Y nos acompaña esta mañana, es candidato de Libertad Popular. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Encantado de estar aquí.
Empecemos por lo biográfico. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 32 años.
¿32?
Sí.
Claro, hay que tener más de 25 para ser diputado,
exacto,
¿verdad?
Pero bueno, tengo 32 años, pero me he preparado 10 años de mi vida para este momento importantísimo para el país en el que está al borde del abismo. Creo que personas con trayectorias, preparadas, con experiencia en el sector público, pero también en la academia, y que busquen elevar el nivel del debate, es lo que necesita el país en este momento.
Muy bien. Hablemos primero de su biografía académica. Cuéntele un poco al público. ¿Usted es abogado?
Sí.
¿De la Universidad Católica? ¿Tiene una maestría en Derecho Constitucional? Sí. ¿Está haciendo el doctorado en Derecho Constitucional?
Exacto.
¿Está doctorando todavía?
Sí, sí. Ahora comento un poco. A ver, yo soy un joven constitucionalista, soy profesor universitario de la Universidad Católica. Yo enseño dos cursos, Derecho Constitucional 1, que es la parte orgánica de la estructura del Estado, y la parte de Derechos Fundamentales, que es Constitucional 2, y algunos cursos de investigación jurídica. Entonces, mi preparación académica ha sido básicamente en el constitucionalismo. Hice el máster, apenas terminé la universidad, lo que me permitió ser el profesor más joven de la Facultad de Derecho de la Católica, después de la ley universitaria, ¿no? Porque ya exigían maestría, y eso amplía un poquito la edad. Y bueno, luego este último año he estado en el exterior, he estado en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona haciendo un doctorado, justo estudiando una materia que es muy importante para el país, que es conceptualizar el hecho del autoritarismo parlamentario, no solamente viendo el caso peruano, sino viendo qué ha pasado en el mundo, cómo esto se puede teorizar a nivel justamente de la doctrina y explicar lo que viene pasando en el Perú.
Desde el punto de vista profesional, usted ha trabajado en el Estado, tanto en el Ministerio de Justicia como en el Parlamento, ¿verdad?
Estuve en el Tribunal Constitucional, luego hice una pasantía en Naciones Unidas, luego, claro, trabajé en el Parlamento en tres periodos distintos y, y ahora en la universidad principalmente, ¿no? Ahora dedicado a la academia y a hacer la tesis doctoral y en este momento también a la política.
Es bastante para una persona que tiene 32 años, ¿verdad?
Bueno, es que uno se tiene que preparar para esto. Yo siento, Rosa María, que muchos políticos llegan por cuestiones del azar, circunstancialmente, y a mí muchos me dicen, ¿no? Oye, a raíz de un video con una congresista que enfrentaste, todos quisiéramos tener una Patricia Chirinos, pero yo digo, no, o sea, yo es algo que me he venido preparando 10 años, solo que la visibilidad o algún espacio de, digamos, más reflectores por esta situación en particular, pero no. Yo es algo que me he venido enfrentando al poder desde muy joven. Yo enfrenté a Pedro Castillo porque él plagió un artículo de investigación mía. Yo he enfrentado la Asamblea Constituyente, porque creo que es un instrumento que perpetúa o genera una, digamos, concentración del poder que es peligrosísimo. También he denunciado a este Congreso por todas sus prácticas autoritarias. Incluso soy pasible de una, digamos, una suspensión por parte de este Parlamento, porque yo los he enfrentado. Y además he salido en muchos debates con, por ejemplo, el doctor Blume, con Lucas Gersi. Entonces, no es algo nuevo para mí esto de estar enfrentando el abuso y a ciertas prácticas radicales, ¿no?
Hablemos de algunas cosas que tendrían que pasar. Primero, ya está circulando la resolución legislativa que regula a la nueva Cámara de Diputados y al Senado. Sí. Queda claro que ser diputado prácticamente no sirve para nada. Discúlpeme, pero en el régimen que se han establecido, el diputado propone, tiene iniciativa, incluso se puede aprobar su iniciativa. Llega al Senado, el Senado la transforma en cualquier cosa y ya está.
Es exacto. Los grupos de poder, esta coalición autoritaria, lo que ha generado es un poder concentrado en el Senado.
En el Senado,
un poder
súper Senado.
Un poder todopoderoso en el Senado. Sin embargo, ahí viene la propuesta de Libertad Popular, que es un partido que ha preparado una lista de gente joven y preparada, ¿no? En la lista de diputados, pero además de gente de mucha experiencia con visión nacional en el Senado. Entonces, no se trata de solamente entender como que yo voy a diputado y me olvido de la plancha presidencial y de la plancha del Senado. La idea es trabajar de forma conjunta, bueno, y de hecho lo venimos haciendo.
Ahora, ¿cuáles serían las propuestas más importantes en materia constitucional, que es su tema, de reforma más o menos urgente para el primer año? O sea, ¿qué hay que plantear? ¿Nos vamos a un parlamentarismo? ¿Regresamos al presidencialismo atenuado? ¿Radicalizamos el presidencialismo? Porque de eso depende la permanencia del que sea elegido presidente.
Exacto, exacto.
Sí, o sea, si no se cambia esto, yo calculo que el presidente debe durar unos 6 meses.
Dependiendo de la composición parlamentaria.
Dependiendo, ¿no? De la composición parlamentaria, por supuesto.
Nuestro sistema de gobierno depende. Dime cuánta fuerza tiene el presidente en el parlamento para decirte qué régimen de gobierno tiene el Perú. Básicamente esa es la fórmula que funciona, ¿no? Ahora, lo primero que yo voy a hacer llegando al parlamento, ya lo tengo listo, un proyecto de ley para eliminar 5 bloques de leyes pro-crimen, pero también leyes pro-tala ilegal, leyes que desequilibran el sistema entre equilibrio entre poderes, justamente, las leyes que afectan a la libertad artística también. Entonces, todo esto es un paquete que yo ya tengo listo. Voy a llegar.
Un paquete de derogatoria.
De derogatoria de 15 leyes.
15 leyes.
Exacto.
El problema de derogar una ley es que no puedes resucitar la anterior.
No.
Entonces, ¿qué haces en el interregno?
Pero cuando hay una ley que deroga una ley que modifica una anterior, queda la norma tal cual estaba antes.
Claro, puedes resucitar la anterior.
Por ejemplo, en el tema educativo, hay una ley que dice, oye, ahora los que van a supervisar la calidad educativa van a ser los mismos miembros de la universidad. Si se elimina eso, queda la situación anterior. O el licenciamiento perpetuo. Ya no vamos a revisar permanentemente la calidad educativa.
Pero tienes que poner la ley. Cobra vigencia la ley.
Bueno, una disposición, una disposición final, ¿no? Complementaria que diga eso, ¿no?
Para poder recobrar.
Claro. Entonces, ese sería el primer punto. Yo llego ya con el proyecto listo de derogar estas 15 leyes, pero no solamente se hablan de las leyes pro-crimen, también de las leyes pro, o sea, que afecta a la minería ilegal, que enfrenta a la minería ilegal, la tala ilegal, la calidad educativa, ¿no? Y también la libertad artística.
En el tema constitucional, exacto. Regresando a ese, todo el tema de la cuestión de confianza es un tema que se ha manejado por ley.
Exacto.
Validado por un tribunal constitucional que dice que la Constitución se puede modificar por ley, lo cual es notable, porque eso es lo que dice al final. ¿Cómo arreglar el tema de la cuestión de confianza?
Es bien interesante lo que dices, porque este Congreso lo que ha hecho es utilizar la ley como un mecanismo para reformar la Constitución. Y eso es malo ahorita, pero puede ser bueno hacia el futuro en el sentido que es más fácil de modificar.
Claro.
Ya no vamos a necesitar dos votaciones en dos cámaras, además de dos tercios, ¿no? Vamos a poder cambiarla a través de una ley. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que hay que rediseñar la parte orgánica de la Constitución. No solamente es cuestión de confianza o vacancia, hay que verlo como un todo. Es decir, hay que reequilibrar y darle herramientas a ambos poderes del Estado y además entender cómo funciona el Parlamento. Por ejemplo, renovación periódica en el Parlamento para que el electorado pueda premiar o castigar a aquellos buenos o malos congresistas. Dos años y medio, a mitad de periodo podría ser.
Por ¿renovación ejemplo. Total?
Renovación parcial.
Parcial.
¿No? Creo que eso podría ayudar muchísimo. Luego tenemos que rediseñar toda la parte de elección de altas autoridades. No puede ser, y esto de los papeles federales, ¿no? En el siglo XVIII se hablaba de que es imposible que un poder concentre la posibilidad de elegir a otro y además el que lo va a controlar. O sea, que el Parlamento elija a los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, una parte importante del BCR no ayuda. Eso hay que cambiarlo. Además, la parte de la vacancia, ¿no? Que no sea una cuestión jurídicamente indeterminada.
Pero mira lo que pasó con la Junta Nacional de Justicia, uh-huh. ¿no? O sea, se creó todo un sistema para independizarlo del Congreso, pero como el Congreso controla...
Exacto.
A los que nombran a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque controla el Tribunal Constitucional y controla la Defensoría del Pueblo, entonces de nuevo tienes el mismo problema.
Es que el diseño constitucional se basa en incentivos. Claro. Cuando un poder de Estado concentra todo, digamos, la posibilidad de elegir a los 7 magistrados, el incentivo es que justamente sean cómplices o un apéndice del Parlamento. Claro. Creo que lo que ha hecho el sistema de la Junta con un concurso público, una comisión especial desconcentrada, puede ayudar a que en una composición parlamentaria distinta sea más difícil. Además, hay que ser sinceros de que ha sido mucho más fácil tomar el Tribunal Constitucional que la lucha permanente que tienen respecto de la Junta, ¿no?
Ah, no, claro.
Entonces, yo creo que hay que rediseñar no solamente la elección de altas autoridades, la vacancia por incapacidad moral tiene que ser un mecanismo mucho más objetivo, mucho más llevado al juicio político desde mi punto de vista, con un proceso más claro.
O simplemente estableces que eso es incapacidad mental, uh-huh. al 117 le agregas las causales criminales.
Exacto.
Y ahí tienes una cosa más
objetiva.
Y con un
debido proceso para que no tengamos un presidente, porque eso también es constitucionalmente cuestionable que un presidente lo pueden sacar en un día en un régimen presidencial, ¿no?
Incluido Dina Boluarte.
Incluido, o sea, indistintamente de las personas. Hay que hablar de principios, ¿no?
Claro. ¿Qué piensas de la revocatoria del mandato de Dina Boluarte en un solo día?
Bueno, eso es muy peligroso para la democracia porque marca un precedente que en cualquier momento un presidente puede ser sacado al día en pocas horas, sin una defensa clara, ¿no? Y eso creo que afecta a la institucionalidad presidencial, más allá de las personas, ¿no? Yo he sido muy crítico con Dina Boluarte, pero que la puedan sacar en un día un presidente, además, que responde a una plancha presidencial que ha sido elegida por una elección popular y por un plazo determinado, afecta a la estabilidad política, ¿no? Lo que yo siento es que además en nuestro país eso genera un impacto directo en todos los ministerios, en todas las direcciones. El otro día leí una estadística. El monstruo, cuando cometió su primer delito de extorsión, tenía una organización muy incipiente. Luego, cuando lo capturan, tuvo 17 ministros de por medio cuando esa organización criminal se iba fortaleciendo. Entonces, lo que yo digo es, ¿cómo podemos enfrentar con un Estado más o menos organizado y un Estado que pueda tener todas las herramientas frente a otras organizaciones que se consolidan, se fortalecen, se robustecen, mientras el Estado se debilita, cambia ministro cada 2-3 meses? Eso es peligrosísimo, ¿no? La estabilidad constitucional y política para tener estabilidad económica.
¿Por qué he elegido Libertad Popular?
Bueno, yo soy una persona liberal de toda mi vida, en lo político, en lo económico, en los derechos civiles, y encuentro en Libertad Popular además dos elementos fundamentales. No están dentro de este pacto mafioso, lo otro son personas democráticas y con integridad, personas con trayectoria y que han apostado para jugársela por el Perú. En esa lógica coincido ideológicamente, coincido a nivel de los perfiles y las trayectorias de las personas, y creo que es un momento para apostar y sumar mi granito de arena en este proyecto político, porque yo estoy apostando por un país en el que valga la pena quedarse. Yo he estado fuera, Rosa María, muchos peruanos y jóvenes, 250.000 jóvenes al año se van, personas muy, digamos, capaces, que quieren soñar en este país como yo, que quiere tener su familia aquí, que quiere tener hijos aquí, y que simplemente deciden irse, porque no ven una posibilidad laboral, porque sientes que lo van a matar ahora, a dos cuadras de la casa del presidente, han matado a un compatriota. Entonces, ¿qué garantía podemos tener la gente joven de poder continuar en un país como este? Entonces, yo he regresado de mi doctorado a jugármela por el Perú. Creo que nuestros sueños pueden ser cumplidos aquí, pero con esta clase política va a ser imposible. Entonces, hay que jugársela, ¿no?
Tenemos una pregunta del público. Me dicen, vamos a ver, ¿es conservador en temas de libertades individuales? Pregunta Quique.
Bueno, hay falsos liberales, ¿no? Sí, sí. En nuestro país. Algunas personas que postularon con un proyecto liberal y en el Congreso se volvieron conservadores. No es mi caso, ni el caso de Libertad Popular, ni de otros candidatos que se asocian a la centro-derecha, que se pintan de liberales, pero en la práctica son entre mercantilistas.
Mucho más mercantilistas.
Y además conservadores.
Y autoritarios.
Y autoritarios, ¿no? En la doctrina se habla de estos falsos demócratas, que son los más peligrosos, o estos falsos liberales, diría yo, porque de forma surrepticia dicen que son liberales en la práctica y en lo económico.
Lo que te dicen, somos liberales en lo económico.
Exacto,
defendemos
exacto.
El capítulo económico, pero nada más.
Pero que no se entiende que desde los padres fundadores de los Estados Unidos, de Adam Smith y de todos los que crearon la doctrina del liberalismo clásico, no se puede entender la libertad sin estos tres ámbitos, entre lo civil, lo político y lo económico. Claro. Desarraigarlo te hace una persona que solamente eres liberal convenientemente y cuando favorece tus intereses, y eso es peligrosísimo.
Claro, es muy complicado, ¿no es cierto?, ser liberal y defender, ¿no es cierto?, la propiedad privada y no defender el derecho a la vida.
Por supuesto.
Eso es lo complicado.
Es lo complicado. Pero yo creo que en el debate en el derecho a la vida hay que... No es, creo, libertad versus vida. Es vida contra vida. Cuando, por ejemplo, el tema del aborto, que se habla mucho, ¿no? Hay que preguntarnos cuántas mujeres mueren, ¿no?, al mes por esos abortos clandestinos. ¿Cuántas personas podrían morir si es que se penaliza el aborto terapéutico, por ejemplo, ¿no? Es decir, una persona que está dando a luz y su vida está en riesgo como mujer. Entonces es vida contra vida, creo yo, ¿no? Es una cuestión de políticas públicas también. Y ese es un tema problemático.
Es un tema problemático para todos los partidos. Exacto. En todas partes del mundo.
Exacto. Pero además una niña, por ejemplo, digo, ¿no? Una niña que ha sido violada y dice, su proyecto de vida se ve truncado. Es más, su salud mental se ve truncada.
Pero hay otra vida por medio, ¿no?
La vida del concebido que se le protege en tanto le favorezca, pero hay una vida de la madre también que... Y eso está contemplado en nuestro ordenamiento. El aborto terapéutico no está penalizado, ¿no?
No, me refiero al aborto común.
Bueno, el aborto en este caso que yo mencionaba era en el caso de que una persona está afectada en su salud mental a tal nivel que su vida puede estar en
riesgo. No estoy hablando del artículo del Código Penal de 1924. Aborto. Sí. ¿Están a favor o en contra? Yo entiendo que Libertad Popular no está a favor del aborto, que considera que es un tema... de conciencia,
sí, sí.
Que lo van a decidir no partidariamente, es lo que pregunté.
Sí, exacto, esa es la premisa del partido, pero el partido además dice que este es un tema en el que hay que ponernos de acuerdo cuando llegue la propuesta y lo debatamos y cada uno tendrá su objeción de conciencia si es que no quiere votar por el asunto, pero que hay temas prioritarios.
Matrimonio de personas del mismo sexo.
Bueno, el partido es un partido que cree en la libertad individual y cree en la igualdad ante la ley. Entonces, bajo esa premisa, el Estado no tiene por qué intervenir en el proyecto de vida de cada persona. Que cada uno considere, mientras no le haga un daño a tercero, es libre de tomar sus decisiones.
Entonces, sí, matrimonio sí.
Sí.
Matrimonio igualitario sí. Entonces, en la parte liberal, si quieren, del mundo de las relaciones sociales,
sí.
Son liberales. También en la defensa de derechos fundamentales.
Exacto, exacto.
Y también en la parte económica.
Libre iniciativa privada, promover a la empresa y el Estado en tanto sea posible, bueno, el mercado en tanto sea posible y el Estado en cuanto sea necesario, es la cláusula que defiende el partido. Y en esa lógica hay que avanzar, Rosa María, pero no con mercantilismo, no congregar los mercados, no, digamos, establecer que se elimine la competencia a través de mercantilismo. Eso es lo que enfrentamos como partido, ¿no?
Hay decisiones difíciles.
Sí.
Exoneraciones tributarias para los agroexportadores, por ejemplo.
Creo que eso le hace mucho daño al país porque no hay una razón objetiva. Nuevamente, es parte del mercantilismo que enfrenta el partido. Es decir, ¿cómo yo como empresario me vinculo a la política para sacar beneficio, para beneficiarme a nivel particular, a nivel empresarial. Y eso es lo que ha hecho esta coalición autoritaria, ¿no? Es decir, dime quién eres tú para ver cuánto me puedes beneficiar a mí en una eventual campaña o cómo de forma ilegal o irregular o informal me puedes beneficiar a mi campaña y yo te beneficio normativamente, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran problema.
Muy bien. Nos dicen que se nos acaba el tiempo, lo vamos a tener en alguna otra oportunidad. Espero, aunque hay que darle oportunidad a todos, y tenemos 10.000 candidatos.
Exacto.
Para apenas 4 meses.
Rosa María, yo te diría a la gente joven, ¿no?, que apueste por la política, que digamos, no se desencante. Creo que hay que elevar el nivel del debate y sobre todo hay que apostar por un país en el que valga la pena quedarse y en el que los jóvenes tengamos la esperanza de hacer nuestro proyecto de vida.
¿Sabes qué pasa? Que para muchos jóvenes, para mí también, que no soy nada joven, lo que vemos en la política peruana hoy es mucha vulgaridad.
Exacto.
Mucha vulgaridad. Y eso es muy decepcionante para un joven que quiere entrar a política y no quiere ser parte de eso.
Pero con un caso muy concreto, yo he demostrado que la vulgaridad no es el camino. Que es posible enfrentar ese tipo de personas, enfrentar el abuso, y con, digamos, con tranquilidad, con ecuanimidad y argumentos se le puede enfrentar a esta gente. Y he tenido, al menos yo, mucha receptividad de los ciudadanos, de los peruanos, de decir, oye, esa es la forma de cambiar la política. Rostros nuevos con prácticas diferentes es lo que mucha gente me dice en la calle y a eso voy a apostar.
Muy bien, sí, ¿no? Juventud todos queremos. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias,
regresamos con la ingeniera Elizabeth León, candidata del Frente Esperanza a la Cámara de Senadores, pero es también candidata vicepresidencial. Pausa y volvemos. Bueno, y tenemos una tercera candidata. Todos los días vamos a presentarles en la segunda hora 3 candidatos para que ustedes vayan eligiendo. Los tienen que conocer, tienen que saber un poco sus biografías, un poco de sus carreras, un poco de lo que quieren presentar. La gran mayoría serán nuevos, espero, ¿no es cierto? Aunque habrán algunos que están repitiendo el plato. Y Elizabeth León no es nueva en la política, porque ustedes la deben recordar, como candidata a la Municipalidad de Lima, compitió contra Rafael López Aliaga. Y hay que decir que no le fue nada mal. Sacó algo así como 10% de la elección popular, siendo una completa desconocida. Gracias por estar con nosotros, ingeniera.
Gracias a ti, Rosa María. Yo creo que es importante darle un nivel a la contienda electoral. Y una de las fortalezas es justamente los candidatos, ¿no? Nos venimos preparando hace bastante tiempo para enfrentar este proceso de campañas. Y sobre todo lo que necesitamos es no solamente al candidato, sino las propuestas de los candidatos.
Usted,
¿no?,
también va como vicepresidenta de Fernando Olivera y va como número uno al Senado.
Sí, no, al Senado Nacional.
Al Senado Nacional.
Al Senado Nacional.
Claro, hay que después vamos a tener que distinguir a la gente de Senado Nacional con Senado Regional. ¿Ya? Pero después eso se los voy a explicar en unos días. Cuéntenos un poco sobre su biografía. Yo ya tengo todos los datos, pero me gustaría que usted le explique a la gente quién es.
Bueno, soy ingeniera civil. He hecho mis estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería. Soy ingeniera civil, ¿no?
Pero también con especialidad sanitaria.
No, ingeniería hidráulica.
Hidráulica, eso es.
Ingeniería hidráulica. He hecho un posgrado en GRD, en el CAEN, y actualmente estoy haciendo un curso de doctorado en GRD en la Escuela Superior de Guerra del Ejército.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y su vida profesional a qué se ha dedicado?
Mire, hasta hace 15 años fui funcionaria pública, casi 20 años. Entonces, esta semana ya he pasado a ser ingeniera vitalicia en el Colegio de Ingenieros. Han pasado más de 30 años de ejercicio profesional. Yo creo que la experiencia que tenemos tiene que definitivamente estar al servicio de la población. En este último tramo. Porque,
claro, ¿en qué grandes obras ha trabajado usted? Para que el público tenga alguna idea.
Bueno, no grandes obras. Ha sido una inversión importante que el Estado hizo desde el año 1990 hasta el 2010 aproximadamente, periodo en el que trabajé en agricultura, en el Ministerio de Agricultura, en un programa del Banco Mundial, ajá, en donde se hizo inversión, microinversión, para cerrar la brecha de infraestructura hidráulica a nivel nacional.
Ah, ya, pero para agricultura.
Para agricultura, donde nuestros operadores eran justamente las juntas de usuarios a nivel nacional, 64 juntas debidamente organizadas a través de las cuales nosotros hicimos trabajos de infraestructura. Entonces, eso nos acercó mucho a la vida del agro, ¿no? Al agricultor, que es precisamente el ente trabajador que nos lleva el sustento a nuestras mesas.
Ahora, ¿sí? Es interesante, usted ha trabajado 20 años en el Ministerio de Agricultura, pero con distintos gobiernos, con distintos ministros, con distintos regímenes. ¿Cómo se sobrevive a eso?
Miren, yo he podido pasar diferentes etapas de lo que es la injerencia política, ¿no? Al comienzo fuimos un programa que prácticamente lo fundamos con un régimen privado. Bueno, era un régimen privado en el que los consultores formulamos el proyecto, inicialmente proyecto, luego se convirtió en programa. Yo creo que ha sido bueno tener esta experiencia porque uno, cuando formula una idea, tiene que llevarla no solamente a la formulación, sino el desarrollo, hacer el seguimiento y ver el impacto. Entonces, pude atravesar esas etapas en 4 gobiernos prácticamente.
Claro, ¿no? Lo que iba a decir, mucho tiempo.
4 ritmos totalmente diferentes. Mientras en uno, yo ingresé muy joven al proyecto y trabajamos, yo creo que yo era la que más trabajaba porque el empeño que uno pone cuando es joven es increíble, ¿no?
Ahora,
12 horas son
insuficientes. 20 años después, ¿se cerraron las brechas o no?
Mire, yo cuando ingresé al ministerio, no se tenía un registro de la... O sea, no había una línea base. Claro, no existía.
No había ni siquiera la estadística de qué era lo que faltaba.
No existía, porque también en ese año, justamente, años antes, se cerró el Instituto de Planificación y no teníamos un horizonte. Teníamos solamente metas propias.
Claro.
¿No? O sea, el ministerio tiene su política, tiene su plan, pero no estábamos, íbamos paralelo a un plan, ¿no?
Claro.
O sea, no teníamos mucho que ver con las políticas, sino el diagnóstico de país, cerrar las brechas de infraestructura, que era el objetivo, porque todo agricultor lo que quiere es tener el agua en el momento que la necesita.
Así es.
¿No? Entonces, con esa cultura nosotros llevamos a cabo una inversión aproximada de 380 millones de dólares en los 4 primeros años y comenzamos a trabajar, mira, Rosa María, con licitaciones, microlicitaciones.
Claro, para
en
poder hacer época, canales, claro.
En esa época las licitaciones eran una licitación al día y eran de 1 millón.
Claro.
Nosotros llegamos a hacer un promedio de 360 licitaciones en un año, o sea, por año.
¿Y nunca tuvo problemas con la justicia ni con la Contraloría?
Nunca con la Contraloría. Con la Contraloría hubieron algunos procedimientos por los adicionales cuando superaban un monto, pero todo se superaba. Todo se superaba porque
al final,
los montos de inversión, claro, eran muy pequeños, ¿no?
Cuando usted voltea 20 años después, ¿qué encuentra?
Desaceleración. Nosotros hemos avanzado a un ritmo muy, 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 muy fuerte, muy rápido, y lo que es ahora. Mira, nosotros ejecutamos en esa época pues 360 obras al año.
Claro.
Hoy día se ejecutan 10 al año.
Pues usted está hablando de la época de Fujimori.
En la época de Fujimori.
O sea, fue el mejor gobierno para usted en materia de ejecución.
Fue el inicio, no había injerencia política.
Claro.
No había injerencia política. O sea, los profesionales y los funcionarios que trabajaron en el proyecto tuvieron mucha libertad para planificar, ¿no? Entonces era gente muy experimentada, peruanos que venían, retornaban al Perú para trabajar en ese proyecto. Entonces hubo una transferencia de tecnología, una transferencia de conocimiento yo creo que necesaria para que el proyecto fuera exitoso. Hoy en día, desgraciadamente, el proyecto ha devenido en una suerte de funcionario público en la gestión, ¿no? Claro. O sea, yo no avanzo o avanzo un tramo muy corto de la inversión porque el trabajo del próximo año, claro, ¿no? Entonces, no tenemos esa rapidez con la que tenemos que hacer el gasto porque veo que mi trabajo se va a truncar. Entonces,
ahora, usted quiere ir al sitio menos operativo que existe, el Senado. Muy poderoso, pero usted es una persona, por lo que nos está explicando, de ejecución, de ejecutivo. Quería ser alcaldesa, de acción.
Así es.
Y no tiene formación jurídica.
Así es.
¿Por qué quiere hacerlo?
Bueno, en estos últimos años, Rosa María, he tenido mucha injerencia, mucha experiencia, por así decirlo, en temas de gestión del agua. Ya he trascendido el tema netamente operativo, ¿no? Y me he ido al otro lado, que es la legalidad. Nosotros tenemos normativa para el agua, tanto para el agro, para la minería. Entonces, cuando tú estás de este lado del usuario, ves y dices, ¿cómo cambiar?
Claro, 8 millones de personas en el Perú no tienen agua.
No tienen agua, no tienen acceso a servicios.
Yo sé, no se necesita una ley más.
No, necesitamos hacer cumplir la normativa que tenemos.
Claro. ¿Pero eso, para qué va al Congreso? Tiene que ser ministra.
Bueno, mira, lo que pasa es que ahí nosotros en la plancha presidencial ya tenemos en ejecución prácticamente un plan, que es el plan patriota, que justamente nuestras tareas ya están definidas. Una tarea muy importante es cerrar las brechas de infraestructura. Si bien es cierto, hay cuestiones que definitivamente yo no soy ejecutora como senadora, pero sí soy un ente agilizador, por ejemplo, de lo que sí necesita el Perú en este momento. Y está demostrado que todo lo que se planifica el año 2024 no se ejecutó el 2025. El 80% de las obras planificadas el 2024 no se ejecutaron y se ejecutaron otras nuevas obras que no estaban ni siquiera en el plan. No están en ningún plan estratégico. Ay, estoy ronca. Y yo creo que por ahí va el
más
tema.
Más ir a la Comisión de Presupuesto, diría usted.
Bueno, ir a la Comisión de Presupuesto e ir un poco a la ejecución de presupuestos de emergencia, pero con planificación. O sea, yo sí creo que por ejemplo, la ejecución a través de núcleos ejecutores tiene un impacto muy importante en la población.
Claro, pero nada de eso lo puede hacer desde el Senado.
No, pero justamente en el Congreso se aprueban ese tipo de...
No, eso sí, los créditos suplementarios, por supuesto. Pregunta al público.
Créditos de emergencia.
A ver, la señora Rosa Mercedes nos dice, ¿a qué se comprometen en lo legislativo? ¿Qué leyes promoverán y buscarán derogar?
Mira, primero las leyes contra el crimen. Hay 8 normas importantes identificadas que son... Yo creo que y nosotros como grupo vamos sabiendo que en el transcurso de nuestra gestión podemos ser vacados, sí. O sea, al 100%. O sea, no, es posible que eso pueda suceder al segundo día de gestión, como puede suceder
supongamos
a los 100 días.
Fernando Olivera sale elegido presidente, lo vacan, lo declaran, qué sé yo, loco, ya, listo, a los 6 meses. ¿Y usted queda, usted es la primera vicepresidenta?
Sí.
¿Y usted queda presidente de la República? ¿Renuncia o no renuncia?
Renuncio.
Inmediatamente.
Tengo que convocar a nuevas elecciones.
Ah, okay.
Y si yo quiero, postularé, pues, ¿no?
Claro,
si no,
claro.
Seguiré.
Pero
en un partido.
Usted renuncia.
Por supuesto.
Y el segundo vicepresidente también renuncia.
Renunciamos
y nos vamos
hacemos
a nuevas elecciones.
Una convocatoria.
Claro.
¿Qué es lo que debió pasar ahora?
Es lo que debió pasar con Dina Boluarte.
Claro.
Si hubiera sido leal, un poquito leal con su.
Yo creo que consecuente. Yo creo que la gestión del presidente tiene que ser una gestión. Yo creo, proba y de compromiso, ¿no? Es un compromiso que nosotros como grupo lo tenemos claro y tenemos que cumplirlo.
Muy bien, nos tenemos que despedir porque me dicen que se nos ha acabado el tiempo, pero la vamos a tener nuevamente. Mucha suerte. Usted le trajo mucha suerte a Fernando Olivera, porque de verdad que le fue muy bien en las elecciones municipales.
Bueno, muchas gracias porque personas como tú, que en determinado momento supieron que las propuestas municipales fueron importantes para
las suyas eran realistas.
Para este periodo,
las del que resultó elegido resultaron nada realistas así en realidad.
No, sobre todo que estaban fundamentadas en la seguridad jurídica. Eso yo creo que es importante para la inversión. Nosotros necesitamos inversión.
Claro.
Necesitamos... El gobierno invierte una cantidad, la entidad privada invierte de repente el 150%.
Si lo hubieran elegido usted, ¿no es cierto? ¿Brookfield no estaría dejando el Perú?
No estaría dejando, no, esos contratos, esos convenios tienen de todas maneras que tener un fin, pero que terminen, terminen, que se renegocien hasta que finalicen y simplemente el bien regresa, revierte al Estado, ¿no? Por supuesto.
Gracias por haber estado con nosotros, inaugurando este segmento. Muy bien, gracias. Nos tenemos que despedir, no sin antes decirles tres cosas que tenemos que decirle. Ya no voy a decir nada de los auspiciadores porque ya lo dije. Uno, compartan este programa, compartan estas entrevistas para que más gente conozca a los candidatos, porque me dicen, no los conocemos. Vamos a hacer el esfuerzo de traerlos todos los días. Segundo, denle un like al programa. Si han llegado hasta acá, tengo 2 horas trabajando. Y 3, por supuesto, suscríbanse a todas las redes de La República. Porque así, si ustedes están suscritos, apretan la campanita, les va a llegar la información inmediatamente en el momento en que la que estamos poniendo. Así usted la puede ver cuando quiera, pero ya la tiene. Así que no se olviden de suscribirse. Eso es muy importante en este periodo electoral. Con esto nos vamos y nos reencontramos nuevamente mañana. Mañana mantenemos el segmento de preguntas del público. No se preocupen, los tenemos siempre que podamos, martes y jueves. La segunda hora es con los candidatos. Si ustedes tienen preguntas para los candidatos, también van a poder participar a través de elegir 1 o 2 preguntas por candidato cada día. Nos vemos nuevamente mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.